Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en Costa Viva. En esta jornada de hoy vivimos a jueves 23 de septiembre con casi 20 grados de temperatura en Ribadeo y los cielos nubosos. En este día otras nubes se ciernen también sobre toda nuestra comarca y es ese miedo a la desaparición, al hundimiento, al olvido, a que nos quedemos sin medios de vida. Al fin y al cabo, ya saben, esa crisis industrial que vive la comarca que se transforma en una crisis laboral, económica y finalmente podría ser una crisis social. Estamos viviendo unos tiempos bastante inquietantes en materia laboral. A la situación de Alcoa, que ya está cada vez más tensa y abocada, la verdad, a una desgracia, como sigan en este camino, se une la situación de los 115 trabajadores de Vestas que pues pueden que pierdan su empleo y si no tendrán que emigrar a otros lugares en caso de que tengan suerte y les recoloque la factoría de aerogeneradores que está instalada en Chavín, en Viveiro, porque ellos van a echar el cierre, porque no les compensa, porque el mercado anda muy rápido, porque las nuevas tecnologías, porque ahora se venden otras cosas, porque lo que ellos fabrican ya no es lo que se necesita. En fin, bueno, pues que como tampoco les cuesta mucho, lo que hacen es levantar las cosas e irse y dejar detrás a 115 familias y a otros tantos pues allegados, comercios asociados o transportes asociados o distribuciones asociadas al funcionamiento de esa empresa más o menos huérfanas. Así es como estamos viviendo la situación en estos momentos y claro, desde los distintos sectores políticos o administrativos hablan de unir fuerzas, gobierno-junta, junta-gobierno, unos a otros, otros al otro, que de quién son las competencias en materia industrial, que quién puede hacer algo y quién no, pero por ahora no han hecho nada en asunto Alcoa. Sí, se han reunido muchas veces y han dicho qué harán, pero parece que todavía está todo en manos de, por ejemplo, la multinacional y el gobierno no interviene Alcoa, con lo cual pues tampoco parece que se pueda encontrar mucha solución a lo de Vestas. Está muy complicado el tema, está muy difícil y hay poca esperanza. Todo el mundo habla de luchar y de remar en el mismo sentido, pero bueno, pues unos reman más que otros. Los que reman, evidentemente, son los trabajadores y son los directamente afectados. Ya saben ustedes. De esto vamos a hablar, claro, cómo no, estos días seguro que vamos a hablar mucho de esta situación. En este informativo que arranca ahora, un poco así, con una sombra que se cierne sobre las noticias, pero es lo que hay, y que vamos a desarrollar estas noticias y otras tantas, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Esto se llama Costa Viva, les habla Juana Carrera y saludos por supuesto a todos nuestros oyentes, así que les invitamos a que se queden con nosotros un ratito. Primero titulares, explicamos por dónde van a ir los tiros y luego vamos poco a poco detallando todas esas noticias. Viveiro, la alcaldesa de la localidad convoca a los alcaldes y a las alcaldesas de la Mariña a una reunión este viernes ante el anuncio del cierre de Vestas. Será a las 7 de la tarde. Además ha invitado a otros alcaldes de las localidades colindantes ya de la zona de Coruña, también Cariño, Ortigueira, porque se ven afectados por el cierre de Vestas o porque hay personas que trabajan en Vestas y viven en esas localidades. Va a afectar a todo el terreno, no solamente a la localidad de Viveiro, nos va a afectar a todos ese cierre y por lo tanto pues ahí están convocados a las 7 de la tarde en la localidad de Viveiro, también el Comité de Empresa de los Trabajadores. Y se organiza el sábado una concentración en apoyo a los trabajadores de Vestas, también en la Plaza del Concello de Viveiro a las 12 del mediodía. Los trabajadores esperan que sea pues un momento de mostrar el apoyo que tiene la gente y la comarca para con ellos, porque están atravesando una situación complicada y según comunicaba el propio David Mariño, que es el presidente del Comité de Empresa de Vestas, espera que se trate de un acto de unión y fraternidad de familias y amigos de los trabajadores de Vestas, una muestra de lo que nos une y nos hace sentir orgullosos de nuestro trabajo en la comarca y que os animéis todos a dar vuestro apoyo. Y también recuerdan que diariamente se concentran a las 10:30 en su centro de trabajo, de una forma muy pacífica, al menos por ahora, en la hora del bocata. Desde otro de los sectores afectados en materia industrial, muy afectados en materia industrial, que llevan 16 meses trabajando, luchando, movilizándose o parando las movilizaciones para favorecer la paz social, cuentan con el apoyo de ellos, cuentan con el apoyan también a Vestas, y estoy hablando de los trabajadores del aluminio, los obreros del aluminio, de Alcoa. Han señalado que ellos, por supuesto, que van a muerte con los trabajadores de Vestas, que les van a apoyar en todo y que hay que luchar o esta comarca se hunde. Y también piensan que, bueno, tienen que retomar las movilizaciones y también la huelga y la parada de la producción del aluminio a partir del próximo lunes, porque no es que ellos quieran, es que piensan que el gobierno central se está doblegando a la multinacional americana. José Antonio Zan es el presidente del comité de Alcoa.
El problema que tenemos en este país es que llevamos 8 meses esperando que los políticos hagan su trabajo, que es poner a esta multinacional en su sitio y decir ahora que Alcoa habrá solución si Alcoa quiere, es doblegarse a Alcoa. Habrá solución si el gobierno quiere, si quiere mantener los puestos de trabajo y la producción de aluminio primario en España, habrá solución. Si no, no la habrá.
Señalan directamente al tejado del gobierno por la no intervención de la SEPI. Se habló mucho de pivotar, triangular, intervenir de algún modo u otro, pero finalmente la SEPI no parece que esté haciendo el acto de presencia necesaria para garantizar esto, es decir, una especie de intervención rápida, y no avanza. Así que retoman las movilizaciones, también paralizan la producción de aluminio, sobre los costes y lo que va a repercutir esto en el mercado. Pues no es que ellos quieran, pero les han obligado. Les pidieron paz social, la dieron. Les volvieron a pedir más paciencia, la dieron. Pero es que claro, si esto no avanza, pues les toca moverse. Eso en la situación laboral, ya ven cómo está todo. Y luego, claro, el problema energético, que es otro de los problemas que tenemos, el problema de las renovables. En materia energética, renovables, y en materia industrial, todo esto vinculado, se pronuncia también en estas últimas horas el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Estoy hablando de Javier Castiñeira, que indica que desde la Diputación tienen que posicionarse ya claramente contra la subida inadmisible del costo de la energía eléctrica, y que tienen que saber de qué lado están el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, porque están en contra de que se instalen parques eólicos, están en contra de las energías nucleares, están en contra de las térmicas, pero también, claro, si van en contra de los eólicos, entonces ¿a favor de qué están? Así se pronuncia Javier Castiñeira, portavoz del PP en la Diputación.
Vemos cómo se están perdiendo puestos de trabajo en empresas dedicadas a las energías renovables. E por outro lado, vemos como PSOE e BNG siguen loitando en contra de que se instalen parques eólicos, algo totalmente incoherente, pero que vai pois na línea que levan nestes 2 anos de goberno. Non lles gusta a enerxía térmica, non lles gusta a enerxía nuclear, non lles gustan os pantanos, non lles gustan os eólicos, e dende logo, pois, evidentemente, esa falta de proxecto nos leva a que a enerxía sexa a máis cara de Europa.
Pues ahí, con el problema además de la energía, el problema industrial y todo, que parece que está precipitándose y la verdad es que de una manera incansable. Primero iba gota a gota y ahora parece que va un poquito más rápido. Veremos en qué queda todo esto. Hay otros asuntos, además de los laborales, que contamos en esta jornada de hoy. Otro relacionado también con el olvido de la Mariña. La Mariña está mal conectada en cuestión de infraestructuras. Llevamos muchos años de retraso, con un insuficiente, y en el Parlamento gallego pues se toma una serie de iniciativas. Por parte del Partido Socialista han decidido demandar a la Xunta de Galicia medidas para impulsar de nuevo esa vía de altas prestaciones o vía de alta capacidad Costa Norte, la que tiene que unir la zona de San Ciprián y Viveiro. Bien, eso es lo que pide el Partido Socialista, y entonces desde el Partido Popular han introducido una enmienda también a esto, diciendo bueno, pues también que se acuerden de la autovía, la que corresponde al Estado. Con lo cual, es importante que nos impulsen las dos, porque así a lo mejor algún día estaríamos bien comunicados. Escuchamos a José Manuel Balseiro, del Partido Popular, que es el que presenta la enmienda de que se incluya también la autovía para la Mariña.
Un proyecto apartado, nunca hecho por el gobierno que preside Pedro Sánchez. Tanto esta autovía como o corredor que lle dá continuidade a Tafarrol son infraestructuras fundamentais para a vertebración e conectividade da Mariña e do Ortegal.
Que se agilicen las dos, que las necesitamos, la autovía y el corredor, ambas. También algo más relacionado con el Parlamento es que en el Parlamento han decidido acordar, instarle a su vez a la Xunta de Galicia a que se revise la normativa pesquera para los pescadores de los puertos y se arregle un poquito esos problemas que todavía quedaban, que se flexibilice un poco. Todavía quedaban dudas y han acordado más flexibilidad para esa pesca autorizada en puertos. Por una parte, que se flexibilice zonas permitidas para la práctica de la pesca recreativa, intentando conseguir una solución que maximice las posibilidades dentro de lo que es la compatibilidad de los usos, claro, y luego también que se amplíe el número de menores a cargo que un adulto puede tener durante la práctica de la pesca deportiva, porque a veces que uno pues se lleva también a los niños o a los amigos de los niños, que se flexibilice eso. Así que en el Parlamento se ha acordado que se inste a la Xunta de Galicia, con lo cual va en camino. Esos son algunos de los asuntos que tratamos en este día de hoy, además de muchos otros. Hoy te vamos a contar una historia de una mujer que en estos momentos vive en Madrid, pero resulta que lleva muchos años ayudando a niños necesitados, niños con problemas, niños con infancias difíciles o provenientes de países en guerra. Y se llama Malú Pérez, ella vive ahora mismo en Madrid, pero resulta que se ha comprado una aldea en la Pontenova. La aldea se llama Vides y quiere dotarla de vida y además ayudando a los niños que se están quedando huérfanos o huérfanos del coronavirus, que dice que algunos no hemos pensado en eso. Así que te vamos a contar cuál es su proyecto, porque también tiene pensado crear una fundación, está en trámites, y por lo pronto lo que ha hecho ha sido comprarse las edificaciones de esa aldea, Vides, en la Pontenova. Está con un proyecto constructivo y en cuanto lo mejore se quiere venir para acá para empezar a ayudar a niños, y no solamente es ayudarles dándoles de comer o una casa, sino ayudarles a que puedan, bueno, pues formarse, estudiar o salir adelante con esos impedimentos que se encuentra una persona en su día a día. Tenemos muchos más temas que contarte, ¿eh? Te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva, en COPE de la Costa, y te recuerdo que los titulares pues han llegado hasta ti gracias de Ramón Rubal, hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se esperan los cielos cubiertos, como los tenemos más o menos ahora en la zona de Ribadeo durante la tarde y la noche de hoy. Esta tarde el viento va a soplar moderado del nordés, luego ya por la noche será débil. Y mañana nubes y claros durante todo el día, viento del nordés casi todo el día, también por la tarde será moderado. Y se esperan precipitaciones, ¿eh?, por la mañana y por la tarde, es lo que nos dice Meteo Galicia. Ya por la noche quizá vayan remitiendo. Las temperaturas mañana parecidas también a las de hoy, 14 de mínima, 21 grados de máxima. Recuerda que mañana hay que sacar paraguas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver la carretera, que hoy hay mucha niebla.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En la autovía del Cantábrico, niebla persistente y espesa, lo que hace que se haya cortado en la zona del Alto do Fiouco, vaya donde siempre, así que hay que desviarse por la Nacional 634, por el Alto da Xesta, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y vamos con esa historia bonita.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Salud en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela Restaurante Amares.
En Viveiro Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo Viñoteca o Petisco.
En Barreiros Solarena Bistrot.
En Ribadeo Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador Clínica Más Salud de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Hablemos ahora de un proyecto muy bonito, un proyecto solidario, un proyecto que nace para ayudar a la gente y a la gente más desfavorecida y a los que están un poquito más desfavorecidos todavía porque son menores. Y cuando a uno le va mal, pero además es menor, tiene menos recursos y menos posibilidades para salir adelante. Y resulta que tenemos en la comarca una mujer que está emprendiendo un sueño muy bonito. La verdad es que tiene un poquito de experiencia en esto porque ya ha acogido a varios niños con, bueno, infancias difíciles y pasados complicados. Y quiere ubicar en la zona de Apontenova, en una aldeita que se llama Vides, una casita de acogida para esos niños que tienen una vida más difícil. Ella se llama Malú Pérez y la tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Malú? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Me alegro que por fin se pregunte por mi proyecto más que mi vida.
Bueno, pues vamos a hablar de ello, de tu proyecto. Parece que has adquirido ahí una serie de construcciones en una aldea en Vides porque sí. Tienes algo muy grande en mente. Grande con, bueno, pues con la humildad que quieras o la solidaridad que con la que parte, pero la verdad es que es grande y bonito. Explícanoslo, anda.
Bueno, ya, sabe, yo desde siempre los niños me han interesado, yo tengo un sentido maternal. Es así, he nacido así, no lo puedo negar. Pero la cosa es que, ¿por qué este proyecto ha saltado como una bomba? Porque, según un periodista holandés, nadie en el mundo hasta ahora ha pensado en los huérfanos de COVID, que son muchos. Uh-huh. Y un huérfano, cuanto antes te ocupes de él, mejor va a dar, mejor solucionarán sus problemas de futuro. ¿Por qué me interesan los niños? Porque los niños son el futuro de cada sitio. Si queremos un futuro mejor, tenemos que atender a los niños. Y los niños que han tenido dolor, los niños que la vida ha sido demasiado injusta con ellos. Por ser huérfanos de padre, de madre, algunas veces hasta de los huérfanos de los dos. Eso es una desgracia que no entra en la mente humana y más aún parece más injusta para los niños. Yo quería decir que si atendemos a los niños, la primera fase es recibir a los niños huérfanos recientemente, que sea por enfermedades, accidentes y COVID, y intentar de ayudar como se pueda hacer. Mi idea es darles unas vacaciones, sacarles del mundo de la tristeza, darles unas vacaciones, sencillamente unas vacaciones. Y durante estas vacaciones, psicólogos, maestros, tienen que trabajar con estos niños a ver en qué sentido les pueden ayudar. Y como voy a tardar hasta realizar este proyecto, me gustaría hacer un llamamiento a la Seguridad Social, decir, prácticamente en todos ambulatorios de este país hay salas. Se puede pedir a un psicólogo y a un maestro, una psicóloga, una maestra, estar ahí, recibir estos niños, el psicólogo, por muy poca experiencia que tenga en estos dolores, basta con un poco de estudios, con un poco de interés, empezar a ayudar. ¿Por qué maestros o profesores? Porque estos niños seguramente van a tener atraso escolar. Y esto es una plaga, es una enfermedad que va a ser muy difícil de corregir, de curar más tarde, desde el principio. Hay que ayudarles para que tengan buenas notas. Estos niños han perdido mucho en la vida, pero si sacan buenas notas, Esto empezará a abrirle el camino, enseñarle la luz al final del camino. No sé si me explico.
Se explicas perfectamente, pero además es que más allá de ser algo solidario, está muy bien conformado, porque tú no estás pensando solo en acogerlos, sino directamente en formarles para que luego puedan tirar para adelante, no solo darles cariño y de comer.
No es eso. Es otra cosa, es salvar el futuro de los niños, sencillamente, porque es pretender demasiado a lo mejor, pero yo iba, con los medios que tenía, yo podía empezar hasta con un solo niño, pero la idea, otros hasta lo pueden realizar mucho mejor que yo, que lo hagan. Yo he lanzado la idea, según parece nadie ha pensado, pues muy bien, ahora que hemos pensado, ahora que he lanzado la idea y con medios de comunicación que tenemos, los señoras que tienen experiencia, tienen estudios en estos dominios, que envíen vídeos por WhatsApp, por Telegram, por todos los medios que tenemos, podemos organizar y pueden organizar conferencias, seminarios, lo que sea, toda la gente que está interesada puede aprender a cuidar de estos niños en donde estén, eso no tiene ninguna importancia. Y yo iba a decir que iba a hacer ganar a la Seguridad Social millones de euros, os vas a reír, pero ahora, si no se atiende a estos niños, siempre estarán enfermos estos niños, terminarán con úlcera terminará con cáncer, y si no es enfermedades físicas, van a estar siempre deprimidos, van a tener algún problema psicológico en la vida de adulto, y esto va a costar mucho a la Seguridad Social. ¿Por qué hago este llamamiento a la Seguridad Social? Porque le quiero hacer ganar muchísimo dinero. Ahora, prevenir es mejor que curar. Y ya está, ya sabemos cómo hacer, pues que lo hagamos. Así de sencillo.
Claro, no, está claro que todo lo que sea prevención es mucho mejor y que pueden quedarle secuelas psicológicas de por vida, y luego, evidentemente, muchas se transforman en enfermedades físicas, no, que las psicológicas
son
reales.
Enfermedades reales.
Efectivamente.
Sí.
Pero, bien, la idea es grandiosa, ¿verdad? Y llegaría muy lejos.
No, pero la escolaridad es muy, muy importante. Tenemos que salvar la escolaridad de estos niños, ayudar. Eso cualquiera lo puede hacer.
Claro,
puede hacer.
El llamamiento es perfecto, pero claro, y tú, desde tu parte, exactamente, ¿cómo vas a articular o cómo vas a ponerte en contacto con esas, no sé si serán instituciones, familias en concreto, para localizar a niños que de verdad sean huérfanos de COVID y que puedas ofrecerles esa ayuda?
Bueno, eso es, yo sencillamente he comprado un pueblo porque con el dinero de la venta de mi casa es lo que podía hacer. Y he puesto una parte en la compra de este pueblo y la otra parte es para acondicionarlo, porque cuesta mucho dinero eso. Uh-huh. Y la primera, este pueblo tiene tres casas principales. Pues lo primero es adaptar estas casas para hacerle vivir de manera confortable, para hoy en día tener calefacción, tener luz, en fin, tener agua caliente, tenerlo y accesos fácil y sin peligro para los niños. Como está ahora, no puedes recibir a los niños en estas condiciones, les pones en peligro y hay que acondicionar todo eso. Eso es lo que me está comiendo mucho tiempo. Hasta yo he pensado que me alquilen una casa, 3-4 habitaciones o un piso que empiece. Yo pongo, Malú ya ha abierto su puerta y que vengan con un número de teléfono, llaman, les doy cita, que vengan y vamos a ver cómo podemos hacer. Sí, y sí. La idea es como un pueblo medio muerto, los pueblos abandonados, que no me gusta esto, hasta estamos creando una fundación que se va a llamar Vive, la vida, siempre por la vida. Y esas cosas que a ver si puedo ya ir a vivir ahí, aunque no sea en este pueblo, porque no están las condiciones, y empezar a trabajar con un niño, con dos, me da igual, pero empezar. Y con esa experiencia, compartir esa experiencia con todos los que quieran y ya está, o hasta ir a los colegios cercanos y ver y desplazarme yo, si es posible.
¿Y la Fundación Vides Vive para cuándo empieza a marchar?
Está el embrión, ya está, y ya eso depende de unos señores abogados que tienen que darle forma. Una de mis hijas y yo estamos escribiendo todo este proyecto, las cosas, y tienen que ponerle de manera legal, porque lo que quiero hacer es que esté todo bien, bien dibujado, bien hecho, bien legalizado. Y poner esto, porque me han dicho que con tu dinero malo no vas a ir muy lejos. Y es un señor que me ha aconsejado de crear una fundación. Yo nunca he pedido dinero a nadie, pero si esto puede ayudar a más gente, yo encantada, sido.
Bien, bien, perfecto. Entonces, estás en ello, queda terminar de reconstruir, digamos, esas construcciones y luego echarse a andar directamente. Pero ahí queda la petición también de colaboración para todas aquellas personas que puedan aportar su granito de arena, aunque sea en forma de mano de obra, ¿no? El que sea profesor, el
lo que sea, yo no sé, yo quiero empezar a trabajar lo antes posible. Lo que haga que funcione esto más rápido, mejor. Yo no sé, siempre digo que mi segundo apellido es impaciente. Y es eso, estoy muy impaciente de ya que he comprado, ya que he encontrado, porque he puesto tiempo a encontrar, no era fácil encontrar algo que corresponda a lo que quería hacer yo. Y este pueblo es ideal, lo tiene todo. Y digo, ahora es el momento de dejar de herencia, es lo que dejaré de herencia, esta experiencia, que otros mejoren, que hagan mejor que yo, que vayan más lejos que yo. Y la segunda etapa es, no antes que un niño sea huérfano, cuando uno de los padres están enfermos y que sabemos que por desgracia no hay ninguna solución, ahí hay que empezar el trabajo. Esto cuando adelantamos un poquito mejor, será antes. Yo siempre estoy por prevenir antes de curar. Ir antes. Ya sabes que una madre, un padre se va a morir por la enfermedad, pues ahí antes. Hasta los padres necesitan ayuda, pero yo esto no lo sé hacer. Con los niños sí, tengo una experiencia muy larga, ya sabes, soy mayorcita y he vivido mucho.
Pues cada uno aporta lo que puede y desde luego, vamos, es más que loable. Malú, muchísimas gracias por contarnos la experiencia, esperamos que tengas mucha suerte, que salga adelante, que cuentes con esa colaboración necesaria y que sea un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias, hasta muy pronto.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
3 minutos para la 1 del mediodía y ahí con esa historia bonita de solidaridad que emprende Malú Pérez, que ya tiene experiencia porque ya en otras ocasiones a lo largo de su vida ha acogido a niños de otros países, con familias a su cargo, con dificultades y con unas infancias muy complicadas, y ya los ha ayudado y han ido saliendo adelante y tiene muy claro, ya han visto, lo de la educación y el tratamiento psicológico. A ver si tiene suerte, una aldea abandonada en Vides, en Aponte Nova, para dotarla de vida. En estos últimos 2 minutos vamos a hablar de algo también muy destacado. Ya sabemos que en la Mariña, hay muchos otros puntos también en Galicia, pero en la Mariña hay mucho interés por la pesca deportiva, esa pesca en puertos. Y había un problemilla ahí con la legalidad. Primero se multaba, luego se arregló y ahora hay todavía algunas dudas que se van a limar. Se van a limar esas asperezas y así se aprobó en el Parlamento. Se le va a instar a la Xunta de Galicia a ello. José Manuel Balseiro explica que desde la Consellería de Mar están volcados en solventar ese problema.
A consellera do Mar mantivo un encontro con varios representantes de entidades galegas relacionadas ca pesca recreativa e trasladoulle o compromiso da Xunta de Galicia de seguir dialogando e traballando da man co obxectivo de mellorar esta norma, co obxectivo de ampliar as zonas de pesca ali onde sexa posible e sempre cas máximas garantías para todos os actores implicados na actividade portuaria. E tamén se clarificarán aspectos da normativa como a vontade de que os menores poidan realizar esta práctica acompañados por un adulto. Vamos a seguir mellorando a norma. Vamos a analizar todas as alegacións e a Xunta resolverá en consecuencia.
Pues van a ello y sobre todo a permitir, pues eso que también se estaba pidiendo, que más menores puedan estar con un mismo adulto en ese ejercicio de la pesca deportiva. Son algunas de las solicitudes desde el colectivo que la practica. Estamos llegando a la una del mediodía. Ya sabes que ahora escuchas Mediodía COPE y que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y te recuerdo que a la 1:20 ya volvemos nosotros con mucha más información local.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hola de nuevo, aquí seguimos, segundo tramo de Costa Viva, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, tiramos todo derechito hasta las 2 de la tarde por esta sintonía 88.8 de la FM. Intenta salir el sol en Ribadeo, está bastante nublado todavía, pero se nota un poquito los rayos de sol y ascendemos a 22 grados de temperatura en este momento en el termómetro, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, que se quedaba más o menos en 20. ¿Qué nos dice Meteo Galicia para mañana? Que va a llover, nubes y claros, lluvia por la mañana y por la tarde, y las temperaturas entre 14 grados y 21. Mañana nordés otra vez, como esta tarde, que va a seguir soplando el nordés, aunque moderado esta tarde, y mañana nordés también, moderado a ratitos, lluvia por la mañana y por la tarde, hasta la noche al menos, temperaturas similares. Y el Fiouco ya se ha abierto, no es que se vea mucho, pero sí se ha abierto, es decir, todavía queda un poquito de niebla, hay que ir más despacio, pero no está cortada de todo la vía, se puede pasar por la autovía del Cantábrico, eso en materia de tráfico. Vamos dando cuenta de esos anuncios, de esas noticias que se van produciendo relacionadas con nuestra comarca. Anuncios, claro, evidentemente relacionados también con la situación laboral. El próximo sábado sabes que hay una concentración, una movilización a la que estamos llamados todos para apoyar a los trabajadores de Vestas y, bueno, por extensión también a los de Alcoa que siguen con su vía crucis particular. La verdad es que el sábado es la concentración en Viveiro, en la plaza del Ayuntamiento, a las 12 del mediodía, con el lema Polo Futuro da Marín. Y en el futuro está lo que es la industria temblando. En Vestas, 115 puestos de trabajo que se pueden perder porque la empresa ha decidido que va a dejar de crear aerogeneradores en Chavín, Viveiro, y en Alcoa, 524 más los otros 500 aproximadamente de auxiliares que caerían, que se pueden perder también con el cierre del aluminio en la planta de Alcoa en San Ciprián. No ha habido por el momento acuerdo entre la multinacional y el gobierno. Y los obreros pues dicen que vuelven a las movilizaciones, que no es que quieran, pero que no les ha quedado otra. Han sido 16 meses de tortura y ellos no quieren hacer la huelga, pero como no hay avances, pues tienen que moverse de nuevo. La huelga se retoma a partir del lunes, las movilizaciones también a partir del lunes a las 2 del mediodía. José Antonio Zan es el presidente del comité de Alcoa.
Yo creo que la comarca está más que preparada para sumarse a la pelea porque son conscientes del problema que estamos teniendo, tanto nosotros, que llevamos 16 meses de tortura, porque esto ya no es un ERE, esto es una tortura. Llevamos 16 meses de tortura y encima ahora tenemos un problema en Vestas también grandísimo. Y la comarca yo creo que es más que consciente y así yo creo que toda la parte social en la comarca se levantará para hacer una gran movilización o algo tenemos que hacer grande, porque todos tenemos que reivindicar que tiene que haber una salida a la comarca. Y la salida tiene que ser con los políticos. Ellos son los que tienen que dar la salida. Lo que no pueden pretender es que nosotros sigamos en la calle o sigamos luchando cuando al final quien tiene las posibilidades, quien tiene los fondos europeos, quien tiene la capacidad de legislar son ellos.
Así está la situación, pero por el momento parece que va ganando la multinacional. De hecho, señalaba también el presidente del comité que parece que se está doblegando el gobierno respecto a la multinacional, que es lo que al fin y al cabo quiere Alcoa. Así está la situación en Alcoa. En Vestas, pues muy bueno tampoco está, ya lo saben. Y desde las distintas pues sectores políticos, administraciones y demás, llaman a que se solucione también este problema. Desde la Diputación, pues le piden a la Xunta que haga lo propio. Desde la Xunta Junta piden al Gobierno que haga lo propio y todos mueven iniciativas. Un ejemplo de ellas, Pilar García Porto, de la Diputación de Lugo, del PSOE.
Os socialistas levamos unha moción ao próximo pleno da Diputación de Lugo, que é o próximo martes, para demandar á Xunta de Galicia medidas de apoio para os traballadores e traballadoras de Vestas e un plan de reindustrialización para a Mariña. Defenderemos esta moción para reclamar ao Goberno de Feijóo medidas concretas para impulsar a actividade industrial na comarca da Mariña, con achega orzamentaria suficiente, proxectos definidos, así como un calendario de execución e avaliación de resultados. Está motivada esta moción porque a Xunta non cumpre coas súas competencias que están establecidas no Estatuto de Autonomía e debería xa de ter en marcha un plan de reindustrialización para esta zona. Neste sentido, esta mesma semana e en apoio ás familias e aos traballadores e traballadoras na Xunta de Voceiros convocada polo presidente expresamos o noso apoio aos traballadores, todos os grupos que formamos parte do Pleno Provincial, é dicir, o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular, para apoiar precisamente a estas familias.
Todos son apoyos para los trabajadores, pero la verdad es que las soluciones quedan bastante distantes aún. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a seguir hablando de Vestas, un pequeño alto en el camino, y nuestro compañero Baruch Domínguez habla también con la alcaldesa de Viveiro, que promueve una reunión de alcaldes, de portavoces y también de representantes de trabajadores para el próximo viernes. Bueno, que esto es ya mañana. Primero un alto en el camino.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades y todo ello a precios especiales. Además, disponemos de cebo vivo 24 horas. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, calle Calvo Sotelo 50. Abierto de lunes a sábados en horario comercial. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, chegámonos a continuación a to concello de Viveiro e facémolo da manda a súa alcaldesa María Loureiro. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes, que tal?
Bueno, temos que falar do tema, por así decirlo, e na que non queira ser o estrela desta semana, como é a situación dos traballadores de Vestas. Xa sabemos que vai haber esa gran movilización este sábado na Praza Maior, na Praza do Concello de Viveiro, que vai haber esa fronte común dos alcaldes da Mariña e doutros concellos afectados. Non sei como está a situación a día de hoxe.
Bueno, pois, o tema, como ben dixetes, pois foi o lunes de maneira inesperada, de unha forma inhumana, yo transmitiron os traballadores e traballadoras da fábrica. E bueno, pois a partir da hora, pois toca pois loitar, non? E que as administracións pois nos solucionen o tema, porque creo que é moi grave o que está a pasar na Mariña, agora temos o tema da Alcoa, que bueno, que xa empezan ca folga o luns, despois pois todo o que está a pasar agora pois a nivel tamén con nas pontes, en nas zonas do Ortegal, é dicir, creo que esta zona está se desgastando desde o punto de vista industrial, e creo que, bueno, ahora aquí en Viveiro para nós é un palo moi grande, porque, bueno, pues, a poca industria que quedaba, da estabilidade que nos daba, ¿no? Pues con este anuncio, a verdad, que estamos moi preocupados, e o tema, bueno, pois ahora o que estamos pendientes é que a Consellería, o vicepresidente de Industria, pois reciba os traballadores e traballadoras ao Comité de Empresa, porque, bueno, pois, polo tema do ERE, non? Primeiro, pois, temos que paralizar ese ERE, e despois reunirnos o antes posible, tanto a Xunta, a Industria, como o Concello, a empresa, primeiro para que reconsidere esa decisión, non? Esta decisión de pechar, creo que non hai motivos para o peche, que reconsidere, senón pois buscar un plan de reindustrialización, é dicir, non podemos permitir outro peche máis, que non se pode, non? Creo que está sendo, bueno, pois o perfil de traballadores de Vestas pois son pois xente moi moi xoven, xente que según acabou a súa formación, xa entrou a traballar en Vestas, familias, porque, bueno, con hipotecas e con unha vida que llegaba a estabilidade de esa fábrica, ¿no? Por tanto, pois, creo que temos que solucionarlo xa.
Falábamos outro día así a bote pronto, en canto coñecíamos pois, o bombazo, en canto coñecíamos a noticia, pois desas motivacións, desas decisións da propia empresa de pecharmos. Víamos, ainda hai moi pouco tempo, celebrábamos ese gran aniversario pois de Vestas en Viveiro, víamos que era unha empresa, como dicíamos, importante, pois agora mesmo que está en auxe o sector eólico, incluso se falaba de futuras ampliacións, etcétera, etcétera, e ao final parece que todo isto queda en papel mollado, non?
Sí, bueno, de feito, pois, hoxe que estaba na concentración, houve traballadores que me comentaban que pensaban que lles iban a falar do plan de 2022,
claro, claro.
De ruta de traballo, do plan, o sea, que para nada esperaban eso, que vi a empresa, que, bueno, pois, que se vai deixar de producir ese aerogenerador que se facía en Viveiro, de comercializar en Europa, que por tanto pues non será rentable pues modificar a fábrica. É certo que bueno, que evidentemente creo que pues estáse promocionando parques eólicos, está dando subvencións para crear parques eólicos que non ten sentido, que os que fabrican as pezas que pechen, de que isto é inaudito, vamos, non se pode permitir.
Falamos tamén de outra preocupación importante na comarca da Mariña, en toda Galicia en xeral, pero especialmente ainda habíamos datos de unhas agrarias de que era a comarca, concreto, máis afectada polo tema do lobo, no que había máis poboación de lobo por territorio. Non sei como está esta situación agora mesmo, que sabíamos pois esta nova normativa da prohibición da súa caza, sabíamos pois estas primeiras reaccións por parte tamén de gandeiros, de xente afectada. Non sei como está a situación agora mesmo e cal é a posición do Concello de Viveiro con respecto a isto.
Bueno, nos, evidentemente, a nosa posición é estar pois ao lado dos gandeiros. Sí que é certo que, bueno, pois, cando nosotros pedimos unha reunión coa consellería era precisamente pola situación que estaban a sufrir, que se estaban a sufrir nas diferentes parroquias, co tema do lobo, que estaban pois morrendo animais e o pé das casas. É certo, bueno, pois que esta orden era estrita con respecto ao lobo, pero sí que é certo que tamén creo que todas as administracións teñen que facer os seus deberes. E por outro lado, pois a orden pois saleu onte publicada, creo, pois, o tema de esta, pero saleu onte publicada, pero todo esa superpoblación de lobos non é a raíz da orden, sino xa é de antes, non?
Claro, claro.
Así que é certo que o censo leva a se revisar desde 2014, e así non lo reconheceu a propia conselleira, que levando desde 2014 sen actualizar, que están contrataron unha empresa para actualizar ese censo, mirar realmente a población real do lobo e buscar unha solución. Evidentemente tamén é un problema grande, estamos por esta zona, por Viveiro, por Ourol, tamén pues, están a desaparecer a animais, morrer, sobre todo, bueno, pues, aos gandeiros, ¿no? Pero cada vez está máis cerca das casas. Pues, é un tema que nos preocupa e que, bueno, que evidentemente que estamos aí pendentes reivindicando ao lado dos ganadeiros e dos veciños e veciñas que están afectados, por suposto.
Xa falamos para rematar doutros asuntos bastante máis amables, un deles que terá lugar esta tarde a 6, pois unha asinatura dunha colaboración coa Deputación de Lugo. En que consistirá este acordo, esta asinatura?
Bueno, o diré o día, o lo diré pola tarde, vale, vamos a sentar.
Pois estamos pendentes. E por outro lado, pois quedamos aí pendentes entón, o que sí que podemos anunciar para este sábado, pois ese acto de recepción, esa homenaxe pois a un dos grandes nomes, podemos decirlo xa, do atletismo a nivel estatal, por suposto un fillo de Viveiro, como é Adrián Ben. En que vai consistir ese acto, en que vai consistir pois esa recepción importante a un fillo tan importante, vaya redundancia, como ten Viveiro?
Bueno, pois pues, é a recepción que lle debíamos xa dende agosto, pero por temas da xenda e que eu seguiu traballando recorrendo con compromisos non lle pudimos facer antes a recepción. Entonces, bueno, pues o que teníamos pensado para o sábado é facer ese recibimento personalmente, entregar pois unha placa fixemos unhas fotos para que os nenos de Viveiro se acerquen para que Adrián lles firme, non? Porque esa firma sí que vale moito. Creo que, a ver, independentemente de todo o que estamos a vivir, creo que o que nos fixo sentir Adrián nestes días, pois eu creo que é impagable, non? E creo que se merece un bo recibimento, estamos moi orgullosos de él, e creo que é a parte boa, non? De todo o que estamos a pasar, e creo que merece unha boa recepción de todos os seus veciños e veciñas.
Pues desde luego, como decía la alcaldesa, pues esa pequeña luz, por lo menos, esa pequeña esperanza en medio de tantas malas novas que estamos viviendo y algunas inesperadas, como era el tema de Vestas esta semana, y que agardemos que oxalá, pues que haya pues un poco de sensatez por todas las partes y que se solucione do mellor xeito posible. Alcaldesa María Loureiro, graciñas como siempre por atendernos aquí en ACOPE, estamos pendientes de cualquier novedad.
Venga, gracias, adiós.
Seguiremos pendientes de cualquier novedad, por supuesto, y también de ese convenio que se va a firmar esta tarde en el municipio de Viveiro, en la ciudad de Olandro, frente a la puerta de Carlos V, con la Diputación de Lugo, del que no nos ha querido decir nada la alcaldesa de Viveiro. Estaremos pendientes de este asunto. Entre tanto, seguimos hablando de esas circunstancias tan complicadas que se están viviendo en el terreno industrial y también el terreno económico, claro, derivado y luego enlazadas con las tarifas eléctricas, el coste de la electricidad. En este sentido, se ha pronunciado también desde el Partido Popular el responsable de la oposición en la Diputación de Lugo, Javier Castiñeira. Indica que es el momento de que la Diputación ya se moje también con el tema de la factura de la luz. Tiene que posicionarse claramente contra lo que consideran una subida inadmisible del costo de la energía eléctrica y también porque esto está provocando al fin y al cabo que se esté desmantelando la industria lucense. Habla de la oposición que están mostrando desde el Partido Socialista, desde el Bloque Nacionalista Gallego, a las térmicas, a la aerogeneración también, porque al fin y al cabo ahora mismo también se va en contra de instalar los aerogeneradores, a todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, algo contaminante, en fin, y sin embargo pues no hay opciones. Señala Javier Castiñeira que a ver si ahora se va a ver esto, que se quede desmantelada la Mariña, como una oportunidad turística. Vamos a escucharlo.
Dende o Partido Popular de Lugo, dende a Diputación, queremos, vamos a pedir un estudio realista elaborado polos técnicos provinciais para saber cal é o incremento real que tivo a factura eléctrica da Diputación de Lugo dende que se implantou o novo sistema tarifario, porque evidentemente eso nos vai directamente ás arcas provinciais. O que, dende logo, pois non vamos admitir leccións do Partido Socialista nin do BNG en materia enerxética. Si a socialista ministra a día de hoxe é capaz de decir que de creer que o desastre provocado polo volcán de La Palma abre novas posibilidades, pois igual tamén nos quere convencer como ministra de Turismo e Enerxía de que o desastre industrial que se está causando con esta disparatada transición enerxética, pois igual tamén é unha oportunidade para a Mariña. Simplemente pois é un exemplo de unha ministra de Turismo e Industria que é incapaz de defender os intereses da industria lucense e, ao contrario, está a perxudicar a tal punto que eso pois, nos leva a perda de postos de traballo e a perda de competitividade da nosa provincia.
Lamenta el Popular que desde el Partido Socialista o el Bloque Nacionalista Gallego están en contra de térmicas, de eólicas, de nucleares.
A mala política enerxética impulsada polos socialistas co apoio do BNG, o Goberno de España, provoca un desastre na industria lucense coa inasumible perda de gran cantidade de postos de traballo. Así o estamos a ver precisamente na Mariña de Lugo, con Alcoa, con Vestas e con outras moitas empresas que están pasando dificultades precisamente polo alto custe da enerxía eléctrica. Pero non só empresas, tamén domicilios, casas particulares e tamén administracións que están a sufrir pois, unha falta de estrategia absoluta no tema enerxético do Goberno do Estado. Chega a tal punto a falta de estrategia do Goberno de España que, por un lado, vemos como se están perdendo postos de traballo en empresas dedicadas ás enerxías renovables e, por outro lado, vemos como PSOE e BNG siguen loitando en contra de que se instalen parques eólicos, algo totalmente incoherente, pero que vai pois, na línea que levan nestes dous anos de goberno. Non lles gusta a enerxía térmica, non lles gusta a enerxía nuclear, non lles gustan os pantanos, non lles gustan os eólicos, e dende logo, evidentemente, esa falta de proxecto nos leva a que a enerxía sexa a máis cara de Europa.
Así está a situación, pide explicaciones e un posicionamiento claro sobre a enerxía eléctrica Javier Gasteñeira, a Diputación de Lugo. 21 minutos faltan para las 2 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y te hablamos de otros asuntos de nuestra comarca.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz, Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela, Restaurante Amares.
En Viveiro, Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo, Viñoteca o Petisco.
En Barreiros, Solarena Bistrot.
En Ribadeo, Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo, Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador, Clínica Más Saúde de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Seguimos por Ribadeo ahora. Desde el Partido Popular insisten en que hay determinados locales que son propiedad o competencia de la Xunta de Galicia en la localidad de Ribadeo y que quieren poner a disposición de las asociaciones para que puedan llevar a cabo actividades de formación, reunión, talleres, etcétera, etcétera. Pero además abren el abanico, no solamente a asociaciones, sino que también los ponen a disposición de las empresas para echar un cable ahí. Daniel Vega es portavoz del PP.
Dende o grupo municipal levamos tempo poñendo a disposición todos os centros públicos que ten aquí a Xunta en Ribadeo. Son centros que están a disposición de todos os colectivos deportivos, tamén de todas as entidades culturais, e dende logo tamén abrimos estes locais para as empresas privadas. Nestes momentos creo que é moi importante colaborar con todos, con todo o noso tecido cultural, deportivo, pero tamén co sector empresarial. Son locais que poñemos a disposición gratuitamente, son edificios públicos e, dende logo, nos defendemos que non se debe cobrar ningunha tasa por ocupación dunhas horas ou dunhos días. Dende logo, hoxe falamos do campamento da Devesa, que durante todo o ano prácticamente estaba pechado, excepto os meses de verán, que hai uns campamentos que organiza e coordina a Xunta de Galicia. Xa os puxemos a disposición e hoxe queremos destacar que o rugby presenta unha actividade no deporte inclusivo de todo Lugo e vais a celebrar aquí unha parte dese proxecto común do rugby que presenta a Xunta de Galicia en colaboración tamén con un proxecto xacobeo e, dende logo, que poden utilizar as instalacións do campamento da Devesa, a nos, pois, satisfácenos moitísimo. É poñer en valor un edificio, darlle un uso e, dende logo, non cobrar ningún tipo de tasa para que estas entidades deportivas poidan celebrar as distintas actividades. Seguimos traballando e seguimos poñendo a disposición todos os recursos que temos a favor de Ribadeo.
Ahí están recursos a favor de Ribadeo. Y luego otro tipo de actividades, las que se impulsan también por parte del Ayuntamiento de Burela en materia de escuelas deportivas. Nos habla de ellas el concejal de Deportes, Inscripciones, Precios. Vamos a escucharlo.
Vamos a presentar lo que van a ser as escolas deportivas municipais de inverno do ano 2021-2022 do Concello de Burela. Dicir que, bueno, abre-se o prazo para presentar a documentación o próximo lunes, día 27. Do 27 ao 30 estaremos recollendo, pues, toda a documentación o formulario para poder rellenar, pues, van a ter disponible tanto na página web do Concello como en redes sociais, así como tamén terán, pues, unhas copias aquí no propio Concello, se queren facelo en papel, non? En todo caso, recordar que a inscripción vai se facer na Casa de Xuventude. De 8 a 2 da tarde, pois ali é onde vai haber que levar a documentación ou presentar toda a documentación que se require para poder anotarse estas escolas deportivas municipais. Dicir que é para nenos nacidos entre 2010 e 2017. O custo da actividade vai ser de 6 euros mensuais por cada actividade. E o curso vai dar comezo, logo, o curso destas modalidades deportivas que vamos a dar desde o próprio Concello, vai empezar o lunes, día 4 de outubro, e rematarán o venres 27 de maio. Que antes, a ficha de inscripción, entrarás na Casa de Xuventude, entre o lunes 27 e o xoves 30 de setembro, de 8 a 2. A partir do 2 de outubro xa faremos públicas a lista de admitidos. Temos, bueno, limitacións que xa ven derivadas pola propia pandemia, evidentemente, pues, vamos tamén, pues, habrá que firmar un documento, pues, con esas medidas básicas para poder realizar as actividades do Concello, non?
Son varias las actividades, nos explica cuáles son y también el monitor, el propio concejal de deportes, Ramiro Fernández.
Dice que as actividades as vai impartir o técnico de deportes, Iván Cao, Lucas, e as actividades van a ser este ano, vamos ter os lunes de 3:30 a 5:30 patinaxe lúdico, ¿no? Vai se facer no pabellón dos Castros. Os mércoles e os xoves, unha actividade que, bueno, a verdade que nos funcionou moi ben, tanto no inverno como no verán, van ser rutas en bicicleta, que van ser os mércoles e os xoves de 3:30 a 5, e tamén teremos os martes de 3:30 a 4:30, tamén no pabellón dos Castros, tenis. Dicir que, bueno, eu penso que estas actividades veñan a complementar, pues, as actividades xa que de por sí fan os clubs, con as escolas deportivas, tanto fútbol sala, baloncesto, fútbol campo, bueno, es decir, os propios clubs xa teñen o seu funcionamento interno con respecto ás súas categorías inferiores, e nosotros, pues, que queremos é, pues, complementar con outras actividades, pues, ou facer un pequeno complemento de todo eso que xa temos. Animar a participar a xente, son escolas deportivas que, bueno, teñen bastante boa acollida, e desde logo, pues, bueno, nosotros vamos a intentar, pues, que todo o mundo que queira practicar deporte en Burela, como o noso objetivo, pues, que poida practicarlo, non só os típicos deportes de toda a vida, senón que tamén, bueno, pues, alguna actividade a maiores.
Ahí tenemos actividades de las escuelas deportivas en la localidad de Burela. Y hablamos del Camino de Santiago también porque se ha salido adelante, lo ha presentado precisamente en esta mañana de hoy la subdelegada de gobierno, la protección para las mujeres. Es una campaña que se llama No Camiñas Sola. Está dirigida a esas mujeres que están haciendo el Camino de Santiago. Y Isabel Rodríguez, de la subdelegada de gobierno, nos explica en qué consiste.
Presentamos hoxe no Concello de Castroverde a campaña No Camina Sola, que puxe en marcha o goberno dentro das políticas de igualdade e contra a violencia de xénero e como apoio á seguridade das mulleres que fagan un camiño. Unha campaña dirixida ás peregrinas para darlles a conocer todos os recursos e ferramentas que poñemos á súa disposición para a prevención e atención ante calquer tipo de violencia. Con este objetivo elaborouse un material específico que foi distribuído nos principais puntos de referencia para as peregrinas, como son os albergues públicos e privados, nos postos da Garda Civil, comisarías da Policía Nacional, dependencias das policías locales e tamén co apoio do Colexio de Farmacéuticos nas farmacias dos concellos por os que discurre o Camiño Francés Primitivo do Norte e de Inverno na nosa provincia.
No camiñas sola. Y hablando del camino, mañana arranca la cumbre interautonómica de los caminos de Santiago del Norte y entre las asociaciones participantes está la Asociación de Amigos del Camino Norte, impulsando desde Mondoñedo también una de las jornadas que se desarrolla precisamente mañana en la ciudad de Cunqueiro. Lo explica Luis Fernández Ansedes.
Bueno, pues supone... Bueno, este año hemos dividido las 14 ediciones de las jornadas de peregrino en dos apartados, unos que se han llevado a cabo en los meses de junio y julio, y ahora vamos a celebrar el Congreso, la Cumbre Interautonómica de los Caminos de Santiago del Norte. Más de 70 congresistas, de más de 20 asociaciones de todo el norte de España, representantes institucionales de las cuatro autonomías, se van a congregar mañana 24 en Mondoñedo, el sábado 25 en Lugo y el domingo 26 en Santiago de Compostela para analizar distintos aspectos de los caminos de Santiago. Van a tener lugar una serie de ponencias, las primeras de ellas en el Auditorio Municipal Pascual Veiga de Mondoñedo este viernes, Nos vamos a centrar en el análisis de la hospitalidad en las autonomías de los caminos del norte, el relevo generacional en las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, después de una pausa café, analizar también los análisis y propuestas de nuevos trazados en relación con los caminos de Santiago. Esas propuestas que aquí en la comarca de Amariña pues nos afectan a varios proyectos, como es esa vía regia que va por a Pontenova hasta Lugo, que va precisamente a exponer el antiguo presidente de la Diputación y actual alcalde de la Pontenova, Darío Campos. Esa vía marítima, esa vía que le llaman Camino del Mar, que va a enlazar con el Camino Inglés, que será Joan Fernández Pacios quien la exponga. La variante marítima del Camino Norte, que desde San Martín de Mondoñedo enlaza a Mondoñedo, que será Elena Candia, la diputada autonómica, quien la exponga. El camino de la vía Kuning, que será el encargado de ese camino que enlaza desde el camino francés, desde Cebreiro hasta Lugo, que será Javier Gómez Vila, y otros caminos.
Y otros caminos, todo ello se analizará en la jornada mañana en Mondoñedo, el sábado estarán en Lugo y posteriormente el domingo en Santiago de Compostela. Diez minutos para las 2:00 p.m. Estás escuchando Cope de la Costa y escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Damos, por cierto, la bienvenida a los oyentes que en este momento se incorporan a la sintonía, que vienen desde Cope, y les contamos que estamos informando de esos asuntos que acontecen o se relacionan con nuestra zona aquí en la Mariña, en el Occidente, en un día en que tenemos, la verdad, bastantes nubes para temperatura de 22 grados en Ribadeo en estos momentos, un poquito gris, pero con rayitos de sol el tiempo, algo de nieve. En la autovía del Cantábrico estuvo cortada unas horas esta mañana, ahora vuelve a estar abierta en la zona del Alto do Fiouco. Se puede circular, pero con precaución, hay que ir más despacito. Y por cierto, en materia sanitaria, ya sabemos que a partir de este próximo sábado el Ayuntamiento de Foz vuelve a entrar en un nivel medio de situación de protección desescalada ante la pandemia, ante el COVID, porque han tenido un brote en la comunidad educativa, está bastante controlado, está bastante concentrado. Pero, de todos modos, las incidencias están por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes y desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia decidieron incluir en un nivel medio de protección a este concello de Foz. Hoy tienen 51 casos positivos, según ha notificado el Sergas. En cuanto al resto de la Mariña, sigue evolucionando bastante bien y hay solamente una persona ingresada en el Hospital de Mariña positiva en coronavirus. Lo que no va nada bien es la salud de la industria y, por lo tanto, la economía en nuestra comarca, con una serie de conflictos laborales que nos preocupan y entre ellos el de Vestas, que nos cuenta Barú Domínguez.
La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha convocado a los alcaldes y alcaldesas de la comarca de Amariña y de otros municipios afectados por este cierre, como pueden ser Muras, Ortigueira o Cariño, a una reunión que se celebrará mañana viernes a las 7 de la tarde. En esta reunión se hablará de ese anuncio de cierre de Vestas, considerando que esta decisión de empresa afecta a todos los municipios de la comarca. También se invita al Comité de Empresa de Vestas. Por cierto, los trabajadores también están pendientes de otra recepción, de otra reunión, en este caso con el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, que es responsable de industria. Lo anunciaba la alcaldesa María Loureiro aquí en COPE.
Estamos muy preocupados. O tema, bueno, pues ahora que estamos pendientes es que a Consellería, o vicepresidente de industria, pues reciba a os traballadores e traballadoras ao comité de empresa, porque, bueno, pois, polo tema do ERE, non? Primeiro, pois, temos que paralizar ese ERE, e despois reunirnos o antes posible, tanto a Xunta, a industria, como o Concello, que a empresa, primeiro, para que reconsidere esa decisión, non? Esa decisión de pechar, creo que non hai motivos para o peche que reconsidere. Senón, pois, buscar un plan de reindustrialización, é dicir, non podemos permitir outro peche máis, que non se pode, non? Creo que está sendo, bueno, pois, o perfil de traballadores de Vestas, pois, son, pois, xente moi, moi xoven, xente que según acabou a súa formación, xa entrou a traballar en Vestas, familias, porque, bueno, con hipotecas e con unha vida que lle daba estabilidade de esa fábrica, non? Por tanto, pois, creo que temos que solucionalo xa.
También hacía referencia la alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, a una cuestión que esgrimía el bloque nacionalista galego y también algunos sindicatos durante estos días: el hecho de que cada vez se estén proyectando más parques eólicos en la comarca de Amariña y que ahora se cierre precisamente una empresa que hace aerogeneradores.
Estás promocionando parques eólicos, estás dando subvenciones para crear parques eólicos que no tienen sentido, que los que están fabrican las pesas, que pechen. Esto es inaudito, vamos, no se puede permitir.
También le preguntábamos en nuestra entrevista a María Loureiro por otra preocupación, especialmente en esta zona de la comarca, en los municipios de Viveiro, Obicedo o Ourol. Hablamos de la preocupación por el lobo. Ya sabemos que desde la jornada de ayer, con esa orden a nivel estatal, no se puede cazar lobo. Decía María Loureiro que la orden está aprobada, que está muy bien, pero que los censos de lobo, que la población de lobo que hay en la comarca de Amariña ya viene de bastante antes.
Esa superpoblación de lobos no es a raíz de orden, sino ya es de antes, ¿no?
Claro.
Así que es cierto que o censo le va a ser si revisar desde 2014, así no lo reconoció la propia consellera, que le van desde 2014 sin actualizar, que están contrataron una empresa para actualizar ese censo, mirar realmente a población real do lobo, buscar una solución. Evidentemente también es un problema grande. Estamos por esta zona, por Viveiro, por Ourol, también pues están a desaparecer a animais, morrer, sobre todo, bueno, pues a los gandeiros, ¿no? Pero cada vez está más cerca das casas.
En este sentido, una ganadera de Muras, Eugenia Requeijo, ha recogido firmas, tanto en Muras como en otros municipios, desde Vilalba hasta Viveiro o Icedo, pues hablando del tema del lobo. Lo hizo como ganadera y se recogieron en total unas 1.700 firmas que se van a enviar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y copias de las mismas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una situación que preocupa y bastante en esta zona de la provincia de Lugo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
5 minutos para las 2 del mediodía. Estás escuchando el informativo de la Mariña y el Occidente. Sí, teníamos ahí varios de los problemas que acucian a la Mariña. El lobo, claro, evidentemente, la población del lobo es muy grande aquí y está atacando las cabañas ganaderas. Sí, los daños los sufren los animales y, por ende, después, evidentemente, los ganaderos o los dueños de las explotaciones. Y otro de los conflictos es la situación de bestas. Hay otro conflicto más en materia industrial. Este ya lo llevamos arrastrando desde hace más tiempo y es el de Alcoa, pero no parece que haya una solución. De hecho, José Antonio Zan, presidente del comité, piensa que hay que, bueno, pues que el gobierno se está doblegando a los intereses de la multinacional, porque la multinacional no termina de vender y la SEPI no termina de intervenir, así que a ellos no les queda otra que volver a las movilizaciones.
El problema que tenemos en este país es que llevamos 8 meses esperando que los políticos hagan su trabajo, que es poner a esta multinacional en su sitio y decir ahora que Alcoa habrá solución si Alcoa quiere. Es doblegarse a Alcoa. Habrá solución si el gobierno quiere, si quiere mantener los puestos de trabajo y la producción de aluminio primario en España, habrá solución. Si no, no la habrá.
Pues así están en estos momentos. Ellos se unen desde luego a muerte con los trabajadores de Vestas porque saben que aquí lo que tiene que haber es una gran movilización a nivel comarcal o la Mariña se hunde.
Bueno, nosotros ya hemos dicho que apoyamos totalmente a los trabajadores de Vestas. Es más, todo lo que necesiten los trabajadores de Vestas lo van a tener. Nosotros les vamos a apoyar a muerte porque son nuestros compañeros, pero son nuestros vecinos. Y la comarca de la Mariña no se puede permitir que la estén tratando como la están tratando. Lo principal de una comarca es el empleo industrial. Si quedamos sin empleo industrial, se muere la comarca. Y lo que necesitamos es que tanto nosotros como Vestas sigamos funcionando al 100% de la producción. Esa es la necesidad para todos.
En este sentido, se ha mostrado crítico también Javier Castiñeira, del Partido Popular en la Diputación. Señala que desde el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego están contra todo tipo de empresas que se dediquen a generar energía y eso también deriva en que tengamos la mayor tarifa eléctrica de toda Europa, con lo cual así estamos arrastrando esas facturas que arrastramos todos. Ellos, indica, están hasta en contra del viento y ahora pasa lo de Vestas. Javier
Castiñeira. Vemos cómo se están perdiendo puestos de trabajo en empresas dedicadas as enerxías renovables e, por outro lado, vemos como PSOE e BNG siguen loitando en contra de que se instalen parques eólicos, algo totalmente incoherente, pero que vai pois, na línea que levan nestes dous anos de goberno. Non lles gusta a enerxía térmica, non lles gusta a enerxía nuclear, non lles gustan os pantanos, non lles gustan os eólicos, e, dende logo, evidentemente, esa falta de proxecto nos leva a que a enerxía sexa a máis cara de Europa.
Así estamos en estos momentos, con varios frentes abiertos, varios conflictos y bastantes preocupaciones. Pero en medio de las preocupaciones siempre surgen personas con ganas de hacer algo bueno. Y en este día de hoy te estamos contando la historia de una mujer, ahora mismo vive en Madrid, pero se ha comprado una aldea abandonada en Apontenova, Vides, y quiere llenarla de vida. De hecho, ha creado una fundación que se llama Vive, Vides, Vive. Le ha costado mucho trámite, por cierto, empadronarse en Vides, porque hacía años, desde el 1900 y pico, que nadie se empadronaba, y ella ahí lo que quiere hacer es acoger a niños que sean huérfanos de la COVID. Considera que el futuro está en los niños y hay que ayudarles a salir adelante. Malú Pérez.
Nadie en el mundo hasta ahora ha pensado en los huérfanos de COVID, que son muchos. Uh-huh. Y un huérfano, cuanto antes te ocupes de él, mejor va a dar... mejor solucionarán sus problemas de futuro. ¿Por qué me interesan los niños? Porque los niños son el futuro de cada sitio. Si queremos un futuro mejor, tenemos que atender a los niños.